en Bankia.es.
Es la 1:00 en Canarias.
EFE Radio, servicios informativos.
Buenas tardes. La reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, que aprobará las medidas para aplicar en Cataluña el artículo 155 de la Constitución, tendrá lugar a las 10 de la mañana de este próximo sábado, según han informado EFE fuentes del Ejecutivo. La reunión estará presidida por el jefe del Ejecutivo, por Mariano Rajoy, y tendrá lugar en el Palacio de la Moncloa. Antes de ese encuentro, el Gobierno, que se ha reunido hoy con el PSOE, está ultimando con este partido, también con Ciudadanos, la concreción de las medidas que aprobará y que deberá notificar al presidente del Senado, Pío García Escudero, para su puesta en marcha. Y precisamente esta mañana, en rueda de prensa, en la sede socialista de la calle Ferraz, el secretario de organización del partido, José Luis Ábalos, ha dicho que su partido apoya al gobierno en la aplicación del artículo 155. Eso sí, ha confiado en que sea una medida lo más breve posible. Ábalos ha denunciado la tramposa, ha dicho textualmente, oferta de diálogo del presidente Carles Puigdemont.
Y que esto, en todo caso, sea una medida lo más breve posible y, como digo, con ese horizonte de normalizar, por lo tanto, debe ser breve y siempre pensando en una situación democrática para Cataluña y, por lo tanto, una intervención muy, muy limitada a la prestación de los servicios públicos que no deben verse alterados en su funcionamiento y perjudicar a los ciudadanos.
Y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se encuentra en Bruselas. Allí se ha reunido con el presidente de la Comisión Europea, con Jean-Claude Juncker. Ambos han hablado sobre la situación en Cataluña, también de los incendios forestales en Galicia y Portugal, según ha informado un portavoz del Ejecutivo Comunitario. Y la Guardia Civil ha acudido hoy a la Comisaría Central de los Mossos de Escuadra, en Lleida, en una comitiva judicial para acceder a las grabaciones de la centralita de comunicaciones en esa demarcación durante la jornada del 1 de octubre. Los agentes del Instituto Armado se han personado en la comisaría por orden del titular del juzgado de instrucción número 4 de Lleida, que además de requerir las grabaciones, también han solicitado diversa documentación. Y esta situación en Cataluña también está afectando al IBEX 35, al principal indicador de la bolsa española. Se despide de los 10.200 puntos al registrar a mediodía una caída del 0,92%. Siguiendo la sesión está nuestra compañera Cristina Hidalgo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Las bolsas europeas caen con fuerza a media sesión. El selectivo español se deja un 0,86% y con ello el nivel de los 10.200 puntos. Se sitúan 10.184 puntos en una jornada en la que el presidente del gobierno recibía una carta del presidente catalán en la que avisaba que podría votar una declaración formal de independencia si el gobierno persiste en impedir el diálogo. Tan solo tres valores del selectivo español cotizan al alza y son las acciones de Cellnex, las más alcistas, apenas suben medio punto porcentual. En el lado de las pérdidas, la inmobiliaria Colonial es la más castigada y se deja más de un 2% a media sesión, seguido por Ferrovial y Grifols, que ceden un 1,6%. El Banco Sabadell también cae un 1,6% en una jornada en la que se ha conocido que estudia trasladar la presidencia del banco y la Secretaría General a Madrid. Una decisión que no se ha tomado, pero que está sobre la mesa. Por su parte, la prima de riesgo española sube a media sesión hasta los 123 puntos básicos en una jornada en la que el Tesoro Público Español ha captado 4.526 millones de euros.
Y también les contamos que la Guardia Civil ha abierto una investigación sobre el escrache que sufrió anoche la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, en su domicilio familiar, y ha identificado ya a varios de sus autores. En declaraciones a los medios, antes del inicio del pleno del Scorch, Oltra ha agradecido la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también ha subrayado la necesidad de defenderse con todas las herramientas del Estado de Derecho.
En democracia caben todos los pensamientos y la expresión libre y pacífica de esos pensamientos. Lo que no cabe es la amenaza, es la intimidación. El mensaje era muy claro, porque yo soy una persona muy accesible. Todo el mundo sabe dónde estoy y a qué hora, porque mi agenda es pública y lo va a seguir siendo. Y cualquiera puede transmitirme los mensajes que quiera. Pero el mensaje de ayer era muy claro. Sabemos dónde vives y por tanto sabemos dónde está tu familia. Y es un mensaje intimidatorio de que yo sepa que nos pueden hacer daño.
De la Comunidad Valenciana a Galicia, el juzgado orensano de Chinzo de Limia ha dictado prisión provisional sin fianza para el vecino de Vigo de 55 años, detenido como presunto autor de un delito de incendio forestal de especial gravedad tras causar un fuego de una hectárea en una finca familiar ubicada en el límite de Chinzo con Os Blancos. Así lo ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Es todo, volvemos con más noticias en una hora.
EFE Radio, servicios informativos. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Qué monazo tenía yo de volver a la radio, porque el jueves pasado, pues la verdad es que fue un programa en diferido. Fue la fiesta nacional. Hoy vamos a hablar de enfermedades raras, pero vamos a hablar de enfermedades raras de una manera completamente distinta. Vamos a hacerlo desde el punto de vista de la formación. Ha salido un curso llamado Enfermedades Raras Revisión Integral, que, bueno, he tenido la fortuna de coordinar con 12 profesionales. Ha sido la leche, directamente la leche. Es un curso que merece la pena que os enteréis y en un momento, si tenéis interés de verdad, que lo consumáis. Y digo eso, consumirlo, porque hay que deglutirlo. Nuestra sección de música realmente escuchada, estaba mirando a Víctor en la pecera, la vamos a dedicar a la lluvia, porque ayer llovía, hoy no llovía, bueno, menudo fallón, menudo lío. Y lo que sí será una media sección, porque pondremos bastante menos música. Nuestra primera invitada, que espero que me la pases, Víctor, en un momentito, es... ¿La saludo ya? ¿La tenemos? Pues nuestra primera invitada es la doctora Luisa María Botella Cubels. Ella es investigador titular del Centro de Investigaciones Biológicas en el Departamento de Medicina Celular y Molecular. Doctora Botella, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Un placer estar por aquí de nuevo.
La verdad es que sí, la doctora ha participado en muchas ocasiones, en varias ocasiones en el programa. Decir que la doctora Botella pues ha sido fundamental en la formación de este curso, porque ella ha sido la coordinadora de contenidos. Como vosotros sabéis, yo soy entrevistador, pero no tengo conocimientos como para determinar los contenidos concretos de este curso, y gracias a ella lo hemos podido formalizar. Doctora, vamos a saco y al grano, porque ya sabe que esto va muy medido en el programa de hoy.
Sí, sí, sí. Hoy estamos a tope.
Doctora, ¿por qué difundir el conocimiento básico y los aspectos comunes de las enfermedades raras es importante?
Pues porque en realidad hay muchas enfermedades raras, más de 7.000, pero todas ellas tienen unas problemáticas comunes, unos orígenes muy parecidos y una problemática que tenemos que resolver entre distintos especialistas comunes a todas ellas. Entonces es importante que todos estemos concienciados y enterados de eso que hace común o que es común a todas las enfermedades raras. Cada una tendrá su particularidad, pero todas necesitan un diagnóstico, todas comprometen la realidad biopsicosocial de las familias, todas necesitan una ayuda por parte de la sanidad pública, y todas necesitan una investigación y una búsqueda de terapias.
Doctora, ¿por qué cree usted que tiene importancia los conocimientos genéticos, fisiológicos, celulares y moleculares en estas enfermedades, que es una de las partes que usted ofrece como ponente?
Sí, porque yo creo que esto es como los cimientos o las vigas. Si no conocemos bien cómo funciona la célula, qué tipos de enfermedades distintas hay de acuerdo con la parte de la célula que esté afectada, si no conocemos cómo funciona la herencia y por qué la mayoría de las enfermedades raras, el 80%, se transmiten de padres a hijos y cómo es esa transmisión, cuál es el porcentaje que podemos esperar de herencia en los hijos. Si no conocemos las bases que están rigiendo estos fenómenos, pues la verdad es que se nos va a quedar luego todo lo demás que veamos un poco abstracto. Tenemos que entender cómo funciona la célula, cómo se hereda las características genéticas de una célula a las de padres a hijos, por qué se manifiestan en unos la enfermedad, en otros son portadores y en otros no se manifiesta. En fin, las bases de lo que es la genética. Y lo necesitamos todos los profesionales esto, todos, médicos, investigadores o pacientes, familias, todos.
Doctora, solamente mentando, hemos elegido, como usted sabe, 2, 3, 4 enfermedades concretas. Las hemos hecho como ejemplo en el curso. ¿Qué enfermedad concreta tratará usted en sus ponencias?
Bueno, pues en concreto voy a tratar la telangiectasia hemorrágica hereditaria porque es la que más hemos trabajado desde el 2003, aunque trabajamos ahora también en otra. Pero yo voy a tratar telangiectasia hemorrágica hereditaria como ejemplo de una enfermedad rara, que siendo rara es por otra parte de las más frecuentes dentro de esta rareza. Y la voy a tratar desde un punto de vista de investigación, porque yo soy investigadora, desde un punto de vista de diagnóstico, como lo hemos hecho, diagnóstico genético, y desde un punto de vista de búsqueda de terapias, reutilizando medicamentos que ya estaban para otras enfermedades y que los hemos podido reposicionar para mejorar la calidad de los pacientes de esta enfermedad.
Doctora, un millón de gracias. Ya tengo el teléfono a don Aitor Aparicio. Esto va a ir, hoy me parece que va a ser una especie de noria. Luisa, muchísimas gracias y espero verte en pronto. Gracias.
Muchísimas gracias a ti, Antonio, y a todos mis compañeros por haber participado en este curso tan interesante.
Nuestro segundo invitado es don Aitor Aparicio García. Él es director gerente del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias, CREER. Es un centro dependiente del Inserso y del Ministerio de Sanidad. Como saben ustedes, este centro colabora con el programa de radio desde hace bastante tiempo. Señor Aparicio, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Un placer.
Igualmente. Señor Aparicio, su ponencia va a rondar principalmente sobre los que son centros de referencia, aparte del que usted representa a Burgos, sino que también nos va a contar un poquito de cuáles hay en España, las estrategias, etcétera, etcétera. Concretamente, ¿cuántos centros de referencia hay en España?
Ahora mismo tenemos en funcionamiento 6 centros de referencia y 3 que están muy cerquita de poder ser otra vez recuperados y apertura en breve, en poquitos meses posiblemente.
De estos 6, de una manera u otra, bueno, evidentemente el de Burgos es específico de enfermedades raras, pero ¿el resto también tiene algún tipo de relación colateral o directa con enfermedades raras?
Pues claro que sí, muchísimas de las de los centros que dirigen o tramitan o gestionan actividades o funciones relacionadas con el mundo de la Alzheimer, de daño cerebral, discapacidad grave mental, todos ellos tienen un marco común donde también se incorporan afectados con enfermedades raras, con lo cual el trabajo conjunto también, incluso con el CEAPAT, en este caso de productos de apoyo, es importante y creamos una sinergia conjunta entre todos.
Bueno, decir que vamos a coger el AVE y vamos a ir a muchos sitios. Hemos estado en Madrid y ahora estamos en Burgos, pero iremos por muchas provincias, ya lo verán ustedes. Don Aitor, de una manera breve, ¿qué es un centro de referencia?
Pues un centro de referencia, los que tenemos ahora mismo responsabilidades en el Inserso, los llamamos centros de referencia estatal, porque intentan abarcar la parte de conocimiento, de gestión, de formación y de investigación, que en este caso dirigida a diferentes enfermedades o grupos de enfermedades, y donde intentamos por todos los medios hacer atención directa y promoción de la autonomía personal para luego transferirla y crear conocimiento y de esta forma buscar fórmulas y maneras de crear formación y de crear investigación y desarrollo desde el punto de vista de servicios sociales. Esta es nuestra labor principal.
Cogemos cualquiera de las autovías de España, desde cualquier punto nos plantamos en Burgos, ¿podemos visitar su centro?
Por supuesto que sí, además nosotros encantados de poder, que podáis venir cualquier persona a conocer el centro, no solamente afectados y familias, que son nuestros participantes y usuarios habituales, sino que cualquier persona desde el ámbito sanitario, universitario, incluso de sociedad en general, puede observar en el centro diferentes actuaciones y trabajamos desde una investigación social que en este caso es diferente a lo que entendemos por sanitaria y que nosotros les vamos a dar aquí acogida y vamos a tenerles las puertas abiertas para que conozcan realmente cómo trabajamos y cómo hacemos los trabajos de referencia.
Señor Aparicio, ¿cuántas asociaciones más o menos han participado a día de hoy en el centro? Si tiene la estadística en la cabeza, sino más o menos aproximado.
No lo tengo en la cabeza, pero aproximadamente hablaremos de entre 90 a 100 asociaciones que ya han pasado durante estos 8 años por el centro. Sabemos que hay casi registradas 400, pero bueno, yo creo que es un porcentaje bajo. En 8 años que podamos tener o hayan podido pasar por el centro casi 100 asociaciones es un dato que creo que es significativamente importante.
Cuando hablamos de asociaciones, hablamos de pacientes.
Claro, hablamos de pacientes y hablamos de familiares, de cuidadores, también de mucha gente implicada en el mundo de las enfermedades raras y que nosotros intentamos dar cobertura. Creo que es esencial que desde un centro de referencia como el nuestro podamos apoyar a todas las asociaciones y al mundo asociativo, que en realidad muchos de los centros que ahora mismo funcionamos en el ámbito nacional se debe a las necesidades y demandas que en su día solicitaban las asociaciones.
Señor Aparicio, con su permiso voy a bajarme de este tren y voy a coger otro. Nos vamos a Barcelona. Muy buenas tardes, Aitor. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Antonio. Enhorabuena. Hasta luego.
Gracias. Nuestro tercer invitado cuando lleguemos a la estación será don Luis Cruz Olivé. Él es consultor de desarrollo de negocio. Lleva más de 30 años, se dice pronto, con experiencia en ventas y marketing en la industria farmacéutica. Y es presidente de la Asociación Española de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos, AELMO. Es decir, que de enfermedades raras sabe un ratito. Señor Cruz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Muy contento de estar aquí de nuevo en este programa.
Perfecto. Usted hizo una ponencia, señor Cruz, que ha ido más que nada sobre la investigación en las enfermedades raras, desarrollo de nuevos medicamentos como farmacéutico. Y la primera pregunta, evidentemente la investigación es obvia, es importante, pero ¿cómo andamos en España sobre estrategias de investigación?
A mí me gustaría pensar que la globalización, una de las cosas que tiene buenas, es que aprovechamos la investigación en muchos puntos del mundo para empujar en una dirección única, en la que con origen en la información, donde sea, podamos trabajarlo. Aquí en España hay muchas personas que están aprovechando toda esa información que está disponible y están intentando empezar nuevos proyectos. Porque lo que es importante es tener un punto de partida sobre el que empezar a trabajar en un nuevo proyecto de investigación, en un nuevo tratamiento para una nueva patología. Recordemos que en el momento que ya conocemos bien una patología, que conocemos bien cómo diagnosticarla y que sabemos bien qué le pasa al paciente, desde que tenemos una idea de un tratamiento para esa patología, pueden pasar hasta 15 años. Y entonces el tiempo de desarrollo y el dinero que hay que poner en el proyecto es muy grande y afortunadamente pues hay muchos investigadores, tanto a nivel público como privado, sobre todo privado, que están trabajando en proyectos de investigación en este momento.
Uy, don Luis, y la Agencia Europea de Medicamento cayera por allí, ¿verdad?
Bueno, he visto en las noticias que sigue adelante esta iniciativa y sé positivamente que pues para Barcelona sería un orgullo que la Agencia Europea de Medicamentos tuviese su sede aquí en esta ciudad.
Pues mire, yo me decanto, don Luis. Yo quiero que vaya a Barcelona, porque Barcelona forma parte de mi país, me encanta ir a Barcelona, yo quiero que vaya a Barcelona. O sea, yo apuesto porque vaya a Barcelona. ¿Qué coño? Pues lo voy a decir y dicho está.
Me encantaría que fuese así.
Don Luis, ¿hablamos de un sector muy regulado?
Absolutamente. Esta es una de las cosas que necesitamos trabajar muy bien antes de comercializar un nuevo medicamento. La denominación de medicamento huérfano viene como consecuencia de que por la complejidad de esta regulación a la que estamos haciendo referencia, pues había áreas terapéuticas en las que había muy poquita investigación. Desde que se obtiene esta designación de medicamento huérfano, que en realidad la que es huérfana es la enfermedad sujeto de investigación, pues no había demasiados proyectos. En este momento llevamos ya más de 1.600 proyectos de investigación hasta el año 2015, en el que tuvieron esta designación de medicamento huérfano. Aproximadamente un 7% son los que han visto la luz, pero tenemos que seguir poniendo más designaciones todavía para que haya un número de proyectos que al final, lo he dicho, lleguen a los pacientes.
Don Luis, pues nos vamos. Ahora no sé qué tren voy a coger porque don Jordi Cruz, nuestro siguiente invitado, puede estar en Barcelona o vaya usted a saber dónde puede estar. Ahora le preguntaremos.
Podemos coger el tranvía en todo caso.
Cogeremos el tranvía en todo caso. Luis, muchísimas gracias por su participación en el curso. Un abrazo muy fuerte y ha sido un placer conocerte.
Un abrazo, Antonio, y gracias a ti. Un abrazo.
Pues, ¿me va a decir nuestro cuarto invitado en dónde se encuentra?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Dónde se encuentra? Solamente dígame dónde se encuentra y ahora le presento.
Barcelona.
Ah, pues entonces no me salgo de la estación donde me encuentro, con don Luis Cruz. ¿Eh?
Pues muy bien.
Pues vamos a tomar un café usted y yo, don Jordi. Usted ha participado en el curso como responsable de formación e investigación de FEDER, no concretamente dentro de FEDER, pero sí con su conocimiento amplio y profundo dentro de esta federación. Es usted acto más responsable de investigación en esta federación. Y la primera pregunta, don Jordi, ¿qué es primero, la investigación o los recursos?
Bueno, buena pregunta. Yo creo que todo investigador necesita recursos para llevar a cabo ese tipo de investigaciones y realmente las circunstancias que nos encontramos, donde hay mucha necesidad al respecto, pues hace falta esos recursos para cubrir este tipo de trabajo, ¿no? Yo creo que es muy necesario encontrar recursos, pero saber bien a dónde va destinado.
¿Puede ser, don Jordi, que haya una especie de cabeza tricéfala entre investigación, formación, recursos?
Que tenga que ver relación, significa, no lo he entendido.
Sí, una cabeza tricéfala, una interrelación entre investigación, formación y recursos.
Totalmente. Todo va enlazado y, de hecho, todo el trabajo que realizamos en la Federación Española de Enfermedades Raras va en ese sentido, para cubrir todas las necesidades, y todo juega su rol y todo conjuntamente hace un gran trabajo. Hace falta mucha formación, mucha investigación y todo acompañado de buenos recursos para llevar a cabo ese objetivo.
Señor Cruz, usted sabe que muchas veces que la gente dice, es que yo donar, no sé si van directamente los recursos a donde deben ir y demás. Yo creo que en España, en el 99,99% de las veces, los recursos van directamente a donde tienen que ir, se destinan de una manera correcta, ¿verdad?
Totalmente. Hay que pensar en que se hace un gran trabajo. España es un país muy solidario. Y que hay que pensar que el destino de nuestros fondos, donde destinamos ese granito de arena, pueda tener un buen fin, ¿no? No podemos pensar en lo malo, porque en todos los aspectos hay situaciones incómodas, pero en este caso las donaciones siempre hay que pedir dónde se dona, para qué se dona, y tener una transparencia en poder explicar la entidad y que sepa el donante dónde se está destinando. Yo creo que esto es primordial y este es el objetivo también.
Don Jordi, hay un punto de su ponencia que se llama Otras mentalidades de formar asociación y su movimiento. Me encanta. Esto, usted propone un open mind, abrir un poco la mente, ¿no? Buscar otras formas y siempre estar investigando también en la forma de del movimiento asociativo, perdón.
Sí, la verdad es que, bueno, son maneras, siempre pensamos en formar una asociación para abrir camino en un tipo de enfermedad o grupo de enfermedades, pero es verdad que la voluntariedad de estas personas que se dedican a todo esto, destinando pues muchas horas de esfuerzo y dejando de lado a sus familiares, etcétera, pues realmente requiere otro tipo de visión profesional, en que esa entidad pueda ser llevada por profesionales con mayor conocimiento, ampliar mucho más conocimiento en ese sentido, porque además nos va a habilitar de más recursos y mayor funcionamiento. O sea que todo esto es importante. Y otra mentalidad significa también en que en otros países, pues este tipo de entidades se convierten ya en gestores de la propia investigación, en gestores de un mayor funcionamiento de diferentes habilidades, y que realmente hay un cubrir de necesidades tan importante en los afectados y sus familias que podamos llegar al 200%, ¿no? Yo creo que eso es importante, y que además esas inversiones en investigación pudieran dar recursos también a la entidad para poder tener recursos durante mucho tiempo en el que un fármaco pueda salir al mercado, ¿no? Que también pues la entidad pueda tener también cierto beneficio, entre comillas, para dar también resultado a los afectados y las familias.
Afirmo, don Jordi, que el movimiento asociativo de las asociaciones que aglutinan enfermedades poco frecuentes es uno de los movimientos civiles más importantes, con mayor coordinación y mayor eficacia dentro de la grandísima dificultad en la que se encuentran ustedes, por lo que, por supuesto, animo a que aquellas personas que tengan interés en escuchar su ponencia, entre otras muchas que tenemos en el curso, porque van a aprender, sobre todo se van a quitar, yo creo, como decirle, velos en los ojos sobre situaciones, sí, o informaciones, ¿verdad?
Sí, sí. Nosotros, cuando cualquier familia tiene una situación de este tipo de enfermedades, o cualquiera, ¿no?, la que sea, siempre pensamos en sumarnos al movimiento, hacer alguna cuestión, ¿no?, al respecto. Qué fácil es el poder escuchar esta ponencia, que lo que va a hacer es abrir puertas. Y que cuando empezamos en este tipo de, nos metemos en estas cuestiones, nos encontramos con muchas dudas, con muchas puertas cerradas, que no damos y perdemos mucho tiempo. Nuestra intención desde la Federación Española de Enfermedades Raras también es poder ayudar y guiar a ese tipo de familias o asociaciones a poder abrir un camino importante, que vayan con acertando más dónde se pica la puerta y dónde poder conseguir lo que necesitan para ir más deprisa.
Señor Cruz, pues le vamos a despedir. Le agradezco muchísimo su participación, su amistad, y espero que nos podamos ver pronto, porque nos vamos a ir a Almería. Esto parece un programa del carrusel deportivo, pero nos vamos a ir con la doctora Gemma Esteban. Bueno, un abrazo, Jordi. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Que vaya bien.
Doctora Esteban, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Madre mía, qué trajín. Ahora de Barcelona me encuentro en Almería, pero además de una manera muy rápida. Doctora, usted es coordinadora del equipo multidisciplinar del síndrome de Wolfram, es miembro del grupo SENFI, de enfermedades raras de genética clínica, aparte de muchísimas otras nomenclaturas y titulaciones, y participó en el curso de enfermedades raras revisión integral. ¿Con qué objetivo, con qué contenido?
Bueno, pues creo que la ponencia mía es una ponencia, el bloque que se me dedicó es un bloque bastante importante para cualquier persona que realmente quiera ayudar o dedicarse a este campo, puesto que intentó realizar una aproximación a lo que son las enfermedades raras usando como prototipo el síndrome de Wolfram, que es un ejemplo clásico de estas enfermedades, por ser una enfermedad muy poco prevalente, con elevada mortalidad, base genética, y que se encuentra con grandes dificultades en el avance de la investigación y la terapia. Realizo una visión general de este síndrome, describiendo brevemente los aspectos clínicos de esta enfermedad, pero sin perder la perspectiva de que a través del Wolfram queremos mostrar un ejemplo de lo que es la realidad de las enfermedades raras, y para ello usamos testimonios reales de pacientes, que creo que es lo que realmente llegan a las personas que están interesadas en estas enfermedades, los testimonios reales de pacientes con Wolfram y de otras enfermedades, que nos ayudarán a entender además los aspectos biopsicosociales de estas entidades.
Esa era la pregunta que, bueno, para mí creo que es muy importante el primer bloque que acaba de decir, es testimonios reales de pacientes, sobre todo reales en plural, no testimonio real de un paciente, porque cada paciente vive la enfermedad de manera distinta. Y también me gustaría ¿a qué denomina usted valorar al paciente / familia? También es interesante esto, desde una perspectiva biopsicosocial. ¿Qué es biopsicosocial?
Muchas veces cuando tenemos un paciente, los profesionales sanitarios nos quedamos en valorar estrictamente los síntomas clínicos, lo clínico. Nos quedamos en valorar un ojo, valorar el problema que presenta a nivel de otorrino, nos quedamos en valorar pero no olvidamos muchas veces tanto de encoger al paciente en conjunto y ver todas esas distintas entidades que componen el síndrome que padece este enfermo, porque normalmente son enfermedades multisistémicas que abarcan múltiples órganos y sistemas, pero también se nos olvida que esta persona vive en un contexto con unas circunstancias que atraviesa problemas también de índole social, como por ejemplo si es una persona que tiene dificultad de visión, dificultad de audición, va a necesitar apoyo, recursos para que pueda desarrollarse intelectualmente de manera pues como cualquier otra persona. No significa que tenga una menor capacidad intelectual, sino que necesita una serie de recursos y podrá llegar a esa capacidad a desarrollar los mismos trabajos, las mismas funciones que otras personas, pero se encuentra con unos límites si nos referimos a los límites de visuales, auditivos, pero de igual manera hay otros tantas, son personas que tienen una serie de deficiencias que hay que cubrir para que puedan desarrollarse, hay que pensar las maneras de solventar esos problemas, ¿no? Y todo eso repercutirá en el individuo, también a nivel no solamente de su desarrollo social en el entorno, sino también a nivel de lo que es su psicología. Le podrá crear el mismo sentimiento de una enfermedad desconocida, una enfermedad que no sabe a dónde dirigirse, una enfermedad que no encuentra médicos que lo entiendan, una enfermedad, ese desconocimiento, ese desamparo, esa soledad. Eso va a crear finalmente también una repercusión importante en el nivel psicológico, la carencia de ayuda económica, la carencia, es decir, que son muchas cosas que es muy difícil, porque aquí tenemos que ceñirnos a un tiempo, explicar así, pero que al individuo se le afecta la esfera psicológica, la social, la esfera también de los aspectos clínicos y también la familia, porque la familia, desde que nace un niño con una enfermedad rara, tendrá que reajustar todo su organismo, tendrá que reajustar todo el sistema familiar, tendrá que la madre pedir permiso de trabajo, el padre, etcétera, etcétera.
Doctora, nos tenemos que ir, vamos a hacer un pequeño breve de un minutito de música. Bueno, Gema, decir y decirle a nuestros oyentes que usted se curró la ponencia en un estudio de radio y les garantizo que lo ha hecho con muchísimo cariño y el resultado es espectacular. Doctora Esteban, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Pues nos vamos a ir, como hemos dicho, a ritmo de la lluvia. A mí me gusta la lluvia, con The Slippers.
Esos golpecitos que escuchaste tú fueron lágrimas que te lloré. Al ritmo de la lluvia las dejé caer para que fueran junto a ti. La música del cielo empezó a llegar cuando yo lloré por ti. Y lágrimas y gotas quisieron.
Me dice el cachondo de mi técnico: qué tierno te has puesto, Andrés, que soy tierno. Victorio, sí, tío, no, hombre. Bueno, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir con nuestro siguiente invitado. Ya le tenemos en antena. Él es don Juan Manuel Luque Sánchez. Él es biólogo molecular, es bioinformático de la Unidad de Biología Computacional, Análisis Bioinformáticos de Datos Genómicos. Toma ya. Señor Luque, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, un placer. Ya es la tercera vez que participa en su programa de radio de enfermedades raras. Y de lo que usted ha hablado en el curso de enfermedades raras, señor Luque, es cómo utilizamos las herramientas informáticas para ayudar a determinar los genes, conocer los genes, etcétera, etcétera, ¿no?
Efectivamente. Lo que aporta la bioinformática, que es mucho realmente en el diagnóstico y en el estudio de los mecanismos moleculares de las enfermedades raras.
¿Hablamos, señor Luque, de que ustedes hacen una labor absolutamente preventiva?
Se podría decir, sí, que ese es uno de los fines o de los objetivos de los estudios bioinformáticos, ¿no? O sea, con la bioinformática se puede llegar a obtener un listado de nuevos biomarcadores de una enfermedad concreta y, por tanto, se puede llegar a establecer incluso hasta un diagnóstico precoz, lo cual facilita mucho luego la labor terapéutica o las nuevas terapias que se puedan encontrar hacia este tipo de pacientes, ¿no?, con enfermedades raras.
¿Tenemos muchos genes candidatos a las enfermedades?
Sí. En cada estudio bioinformático de genoma completo o de exoma, que es lo que se hace normalmente cuando se pretende hacer un análisis bioinformático y se quiere estudiar el genoma de una persona que está enferma, lo que se obtiene realmente con estas herramientas bioinformáticas, con estos programas que utilizamos, es un listado de genes candidatos, es decir, que pudieran estar implicados o que son firmes candidatos de estar involucrados en esta enfermedad. Es decir, nunca obtenemos un gen o dos o tres que, bueno, por desconocimiento, hace años solamente se podían secuenciar uno o unos pocos genes. Hoy en día podemos secuenciar ya todos los genes del genoma humano, alrededor de 23.000 genes, con lo cual es muy complicado la interpretación de toda esta información, pero realmente lo que vamos obteniendo es por diversos filtrados bioinformáticos que llamamos, es un listado de genes implicados en una enfermedad. Para que nos hagamos una idea, puede estar rondando alrededor de una lista de 400 genes el número de genes implicado en una enfermedad.
¿Es lo que ustedes llaman secuenciación masiva, señor Luque?
Efectivamente. La secuenciación moderna que hay hoy en día y para la cual se requiere después un trabajo bioinformático a la hora de interpretar toda esta ingente cantidad de datos que se obtienen con una secuenciación moderna de hoy en día, que es la secuenciación masiva o NGS de última generación, ¿no? Requiere la utilización de los nuevos o modernos secuenciadores masivos que se llaman de última generación.
Señor Luque, la verdad es que su ponencia es absolutamente apasionante. Puedo decirles a los oyentes, a aquellas personas que tengan interés en hacer el curso, que es una ponencia muy trabajada, de muchas horas, con mucha documentación de apoyo, tanto en castellano como en inglés, y la verdad es que ha sido un trabajazo, señor Luque. Ha sido un placer haber colaborado con usted en este curso.
Muchas gracias, Antonio.
Pues nos vamos a volver a ir a Barcelona. La verdad es que ya podía haber aglutinado los pacientes. Vamos, los pacientes. Madre mía, que a veces tengo yo la cabeza. Los entrevistados en el mismo sitio. Pero vamos a ir con una persona a la que yo tengo también un especial afecto, que es la doctora Yoima Panisello Royo. Doctora Panisello, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, doctora, la verdad es que lo primero de todo, me gusta mucho la diferenciación que usted hace sobre nutrición y alimentación como conceptos distintos. Decir que usted es jefe de servicio de medicina interna y es presidenta de la Fundación para el Fomento de la Salud FUFOSA, aparte de otras cosas. Doctora, ¿nos alimentamos sin saber nutrirnos?
Pues la verdad es que yo creo que antes nos alimentábamos muchísimo mejor porque teníamos ahí un bagaje cultural que tenemos en el Mediterráneo, un acervo que hacía que supiéramos muchas cosas, tal vez no sabíamos el porqué, pero las costumbres higiénico-dietéticas eran muy, muy, muy correctas. Esto hoy en día, como todos sabemos, pues se está perdiendo bastante, en parte por esa vida corriendo deprisa que tenemos, en parte también por la industrialización, en parte por ese tener los alimentos demasiado preparados, enlatados, ¿no? Y todo esto hace que a veces pues perdamos ese esquema fantástico, magnífico que tenemos de alimentación mediterránea, y por tanto hay que recuperarlo, porque como todos sabemos, uno de los tres grandes ejes que van alrededor de los cuales va a orbitar la salud es la alimentación, es decir, el ejercicio físico, la alimentación y la gestión de las emociones. Entonces ese nutrirnos bien va a venir, ese incorporar los macronutrientes y micronutrientes va a venir de mano de los alimentos. Yo no puedo ir a comprar tantos gramos de grasa monoinsaturada, yo puedo ir a comprar aceite. Pues bien, tenemos que diferenciar nutrición de alimentación y tenemos que poner ese pilar que es básico, no solamente para las personas afectadas de enfermedades raras, sino para todos nosotros. Y cuando hicimos el curso, ¿no?, comentamos, Antonio, pues el aunque no podíamos ser exhaustivos y tratar todo lo que sería la nutrición y alimentación de todas las enfermedades, sí que decidimos hacer una selección.
Cuando iba a grabar con todos estos profesionales que he tenido la fortuna de haber trabajado con ellos, tenía en la cabeza siempre decirles, pongan pasión, pero es que cuando empezaban ustedes a hacer las ponencias eran todo pasión. Este es uno de los secretos de este curso, ¿verdad?
Sí, yo aprovecho para felicitarte, Antonio, y yo creo que estoy hablando en nombre de todos mis compañeros porque ha sido una delicia que nos hayas coordinado junto con la doctora Botella y ha sido un placer trabajar con todos los otros compañeros. Y además, conmino, invito a todos los profesionales que nos están oyendo y a todas las personas interesadas a apuntarse a este curso en la plataforma virtual de Pupilum, porque realmente creo que es muy interesante. O sea, creo que va a marcar un antes y después en cuanto a los cursos.
En un minuto, doctora, tan importante es una buena nutrición para prevenir enfermedades como también esa nutrición para mejorar el pronóstico de las que ya tenemos, ¿no?
Sin ninguna duda. Como me queda solo un minuto, voy a intentar gestionarlo bien. Vamos a abordar en el curso distintas enfermedades, pero hacemos un especial hincapié en esos errores innatos del metabolismo, que es un conjunto de enfermedades en donde una mutación genética tiene como efecto que se produzca una proteína anómala. Y esta proteína, que no podemos metabolizar bien, se va a acumular en el organismo, dando lugar a una serie de consecuencias perjudiciales, pero también vamos a dejar de metabolizarla y, por tanto, a disfrutar de las proteínas o de las sustancias que puedan derivarse de ella. Y es en estas enfermedades, en esos errores innatos del metabolismo, bien en la esfera de los aminoácidos, de los hidratos de carbono y de otras, en donde un diagnóstico precoz y un manejo nutricional adecuado van a ser fundamentales, porque en ese caso ya no es acompañar a la enfermedad, sino que en ese caso la nutriterapia, es decir, el abordaje nutricional, va a ser el pilar fundamental al lado de pues enzimas o coenzimas del manejo de esa enfermedad, y va a hacer que el pronóstico pueda ser absolutamente distinto, es decir, podemos realmente prevenir secuelas. Es decir, que vamos a ver esos errores innatos del metabolismo, fenilcetonuria, galactosemia, etcétera, y también muchas otras enfermedades en donde un manejo nutricional, que no es nada fácil, siempre, siempre en la unidad especializada, siempre, siempre multidisciplinar, contando con todos los profesionales, va a ser absolutamente fundamental.
Doctora, la próxima vez la voy a empezar en la misma sala del AVE de Madrid, pero ¿sabe para qué? Para que preparemos el guión de un Masterchef de alimentación preventiva para las enfermedades. Todo un pelotazo, doctora, estoy seguro.
Pues estaré encantada, Antonio.
Pues yo, Emma, un abrazo muy fuerte, como al resto, ha sido un verdadero placer trabajar con usted. Y nos vamos de nuevo a Madrid. Madre mía, cómo vamos de corriendo. Gracias, Emma. Buenas tardes.
Feliz viaje.
Bueno, pues acabamos de llegar a Madrid, estamos viajando a la velocidad, pues eso, de la luz, y nuestra octava invitada es la doctora María Patrocinio Verde González. Ella es miembro del Grupo de Trabajo de Genética Clínica y Enfermedades Raras de SENFIC, entre otras muchas cosas. Ya os digo que son profesionales con mucha trayectoria. Doctora Verde, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Encantada de estar contigo otra vez.
Igualmente, doctora. En primer lugar, ¿de qué enfermedad nos va a hablar usted en la ponencia que ha hecho en el curso de enfermedades raras, revisión integral?
Bien, a mí, te recuerdo, me regalasteis un par de proyectos, principalmente para que hablase de la importancia de la atención primaria de salud en el contexto de las enfermedades raras, ya que fundamentalmente yo soy médico de familia. Y luego, del mismo modo que ha hecho la doctora Esteban, a modo de pincelada y como ejemplo siempre, no como un examen exhaustivo, de la telangiectasia hemorrágica hereditaria o HHT como un prototipo de lo que nos debe unir en cuanto al día a día del médico de familia en relación a este tipo de enfermedades, que parecen casi siempre como un territorio exclusivo del hospital o de terreno de especializada. Mi ponencia tiene que ver con la reivindicación precisamente de lo contrario, del papel que tiene el médico de familia como puerta de entrada al sistema sanitario, que también lo es para las enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras, porque precisamente, y al hilo de lo que han ido comentando todos mis compañeros, estas enfermedades, si por algo se caracterizan, es por ser el prototipo de la cronicidad. Como bien sabemos, Antonio, los paradigmas en medicina son cambiantes, son elementos dinámicos que van cambiando, ¿no? Antes, para los clínicos, lo más importante, me refiero al primer siglo, eran las enfermedades infecciosas, por ejemplo, que afortunadamente se han ido controlando gracias a los planes preventivos y a las grandes terapias con antibióticos. Después se pasó a los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, y ahora, afortunadamente, parece que las enfermedades raras se están constituyendo en un nuevo paradigma emergente, que también es territorio de trabajo del enfermo, de lo que es el día a día del médico de familia, de la atención primaria de salud, porque es la asistencia más cercana al individuo y a sus familias. Y además, justamente la atención primaria de salud como concepto, pues recuperó lo que muy bien ha señalado Gema Esteban, como el enfoque biopsicosocial, que es lo más importante en cuanto a ubicar este tipo de patologías tan complejas, tan necesitadas de enfoques multidisciplinares y tan necesitadas de la actitud propia de los pacientes con el asociacionismo, por ejemplo, ¿no?
Es curioso decir que acabamos de escuchar a la doctora Panisello, doctora Verde, y mis dos técnicos que si tomaban de merienda a esta hora un tigretón o un boni están con un trocito de manzana. Vamos aprendiendo.
Claro, claro.
Doctora Verde, he buscado en el diccionario lo que significa primaria. Primaria es que es el primero o en orden o grado de una serie. Y también que resulta principal o esencial, base o fundamento necesario para otra cosa. ¿Se le da la importancia que se le tiene que dar a la atención primaria?
Pues honradamente tengo que decir que creo que no, pero quizás a lo mejor también este curso es una buena oportunidad para reivindicar lo que es la atención primaria de salud. Hay que remontarnos incluso a la declaración ya muy antigua de Amaata en 1978. Hasta ese momento el médico general era pues el médico por defecto, era lo que no era un oftalmólogo, lo que no era un digestólogo y demás. A partir de ese momento, la atención primaria gana un cuerpo teórico propio. Ya no es algo por defecto, sino que sería pues aquella atención esencial que se basa en unos métodos científicos que son socialmente aceptables, a un coste asumible por una comunidad, y que además tiene que ver con muchos órdenes, no solamente el de la atención biologicista, por así decir, sino que se puede entender incluso hasta como, no solo como un conjunto de actividades médicas, sino también como una estrategia sociosanitaria. Es decir, los médicos de familia asignamos recursos, distribuimos recursos, ¿no? En ese sentido, el enfoque biopsicosocial lo que pasa es a considerar el objeto de nuestro trabajo como a la persona y el objetivo la salud. No se trata de una, digamos, es un enfoque holístico cuyo objetivo es la salud. El modelo biomédico había supuesto un gran avance científico en la pormenorización de los problemas, pero a su vez tuvo un problema que fue la fragmentación de la persona, ¿no? Esto es lo que de alguna manera queremos reivindicar o hemos recuperado los médicos de familia formados en esta mentalidad del enfoque biopsicosocial. Es decir, no solamente atendemos al proceso curativo, sino que hay que atender también a los problemas de prevención de la enfermedad, a las campañas vacunaciones, a los programas rehabilitadores, porque hay que tener en cuenta que un paciente con una enfermedad rara.
Doctora, tenemos que son muchas cosas, lo sé, doctora, sí, pues, pero tenemos que terminar.
Sí, lo único que quería decir respecto a la telangiectasia hemorrágica hereditaria es que en ocasiones un síntoma aparentemente muy común o muy banal puede ponernos en el camino de sospechar una enfermedad rara, porque no todo es lo que parece, y en ese no todo es lo que parece, quizás lo que esperan los pacientes con enfermedades raras en su médico de familia es acompañamiento y empatía. Muchísimas gracias, Antonio, por tu trabajo, que ha sido excelente, y a todos mis compañeros por la coordinación del curso.
Pues a usted por haberse subvenido con nosotros a este taller para hacer una revisión integral de los puntos más importantes, o algunos de los puntos más importantes, de las enfermedades raras. Un abrazo muy fuerte, Patro. Buenas tardes.
Hasta luego. Adiós.
Pues lo que les digo, ahora nos vamos a Sevilla. Esto de verdad, sinceramente, parece los partidos, ¿eh? Nuestro noveno invitado es don Manuel Pérez Fernández. Él es presidente del Real Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Sevilla. Es presidente fundador y primer presidente de la Fundación Mewer. Señor Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio, y a los oyentes, ¿qué tal?
Bueno, un placer estar por esas tierras. La verdad es que su ponencia...
El placer es mío.
Me imagino. Señor Pérez, estaba llamando doctor, hay veces que con usted me hago un poco de lío, porque aunque no es doctor, pero me lo parece. Señor Pérez, usted como farmacéutico ha tratado el asunto crucial de los medicamentos huérfanos. Muy brevemente, ¿qué es un medicamento huérfano?
Un medicamento huérfano es aquel medicamento que está destinado a la prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad rara. Y también aquel medicamento cuyo desarrollo no se produce con normalidad debido fundamentalmente, bueno, pues al escaso número de enfermos al que va dirigido y el elevado precio al que finalmente es autorizado.
¿De cuántos medicamentos huérfanos estamos hablando en la Unión Europea y de cuántos medicamentos huérfanos tenemos disposición en España?
En la Unión Europea estamos hablando de algo más de 100 medicamentos huérfanos. Las cifras bailan, pero bueno, algo más de 100. Y en España estamos hablando de alrededor de 50 medicamentos huérfanos autorizados. Esto quiere decir que no todos los medicamentos huérfanos autorizados en la Unión Europea están autorizados en España, pero hay casos en los que estos medicamentos no autorizados en España pueden utilizarse en España, los medicamentos europeos, bien por medicamentos extranjeros o bien por otra fórmula similar. Pero el caso es que, en cuanto a autorización administrativa, no todos los medicamentos huérfanos están.
¿Y por qué
están autorizados en España?
¿Y por qué se produce este desfase?
Pues porque, bueno, el desfase se produce pues porque son distintas normativas. La normativa europea legisla hasta un determinado punto y a partir de ahí legisla la normativa de cada país. Pero el problema en España, que este es un problema importante, es más importante aún si tenemos en cuenta que posteriormente la autorización española de la Agencia Española del Medicamento, se producen reevaluaciones que yo en muchos casos he calificado de innecesarias y he calificado e incluso de que tienen más un fin retardador o bueno, sí puede valer esa palabra, de autorización, que otra cosa que son las autorizaciones que se realizan posteriormente en cada comunidad autónoma. Pero por si fuera poco, después, además, cada hospital, que es del que depende la utilización o no del medicamento, pues nos encontramos con que en una misma provincia, dentro de una misma autonomía, puede darse el caso de que haya un hospital que utilice un medicamento o que no lo utilice, en función de su precio y de las distintas autorizaciones por las que tiene que pasar.
Yo creo que después de esto, que esta explicación que nos ha hecho usted, señor Pérez, creo que es suficiente razón como para escuchar su ponencia, porque yo creo que va a desvelar muchos, muchos entresijos que la gente no tiene conocimiento y le ayudaría mucho a comprender en dónde estamos y dónde podemos llegar a estar.
Mire, yo le digo una cosa, si esto fuera una novela de Agatha Christie, yo no le contaría el final. Pero le voy a contar el final porque no es una novela de Agatha Christie, es una historia triste. El final es que el Ministerio de Sanidad tiene que recuperar competencias a nivel de medicamentos huérfanos en España. Porque se habla mucho de las distintas presupuestos autonómicos, de fondos autonómicos. Aquí tiene que haber un fondo nacional que sea el que se haga cargo del tratamiento con medicamentos huérfanos. Porque si no, se produce la inequidad y algo que ya he repetido en muchísimas ocasiones: si el código genético es el que marca la aparición o no de la patología, el código postal es el que va a marcar o no el tratamiento de esa patología.
Señor Pérez, un placer, la verdad. Le agradezco muchísimo, muchísimo que pasara un poquito de frío el día que grabamos, pero la verdad es que el resultado, y cuando lo vea, va a estar muy satisfecho, y sobre todo la gente que haga el curso, porque hay un trabajo con mucha preparación detrás. Un placer, Manuel.
Igualmente para mí, el placer es mío, Antonio. Muchísimas gracias por tu trabajo.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos cogemos y nos vamos de Sevilla, pero no vamos a ir ahora en autobús, y nos vamos a Toledo. Y vamos a hablar con la doctora Karina Villar Gómez de las Heras. Ella es asesor de control farmacéutico, es en el área de farmacia, servicio de programas de atención farmacéutica, está la Dirección General de Atención Sanitaria y Calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Doctora Villar Gómez de las Heras, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
Pues la verdad es que un placer estar en Toledo con usted. Luego nos tomamos unas carcamusas.
Muy bien.
Perfecto. Bueno, usted va a tratar un asunto, doctora, que son las voluntades anticipadas. Y hablar de voluntades anticipadas, doctora, ¿es hablar de muerte? Hay gente que lo enfoca por ello. Yo creo que no. Yo creo que es enfocar el futuro desde el conocimiento presente y en vida.
Eso es. Lo has definido de una forma fenomenal, porque mucha gente, cuando oye hablar de voluntades anticipadas, lo que piensa es en la muerte, y yo no me voy a plantear esto. Pero en mi experiencia, en el tiempo que he estado trabajando con este tema, en ocasiones llegamos a unas situaciones que no se nos había ocurrido nunca que podíamos llegar a ellas, y hay personas que tienen que tomar decisiones por nosotros que a lo mejor no son las más adecuadas o no son las que a nosotros nos hubiera gustado. Entonces, bueno, en el tiempo que he estado trabajando con este tema, pues he conocido gente que se ha visto en esa situación. Incluso, bueno, ya sabes que además estoy relacionada con otra enfermedad rara y yo tengo una hermana que está, que tiene una enfermedad muy grave, y ella en el último ingreso me dijo claramente que si ella hubiera conocido este tema de las voluntades anticipadas, lo habría hecho precisamente para dejar bien claro a los médicos las decisiones que ella hubiera tomado estando bien. Porque, ¿qué ocurre? Que cuando tú tienes una enfermedad de este tipo, la verdad es que cuando me planteasteis hacer esto, me pareció muy interesante porque en estas enfermedades nos vamos a encontrar en estas situaciones. Si una persona que está sana y que no tiene ninguna patología rara se puede enfrentar a una situación así, pues con mayor razón en una enfermedad de este tipo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo te voy a contar el ejemplo este de mi hermana porque creo que es muy gráfico. A ella se planteó hacerle una traqueostomía por la situación de insuficiencia respiratoria que tenía, y la opción era dejarle con una traqueotomía permanente. Entonces, bueno, nos la jugamos poco menos que a cara o cruz, porque la opinión de los intensivistas era que había que hacérsela sí o sí. Y fuimos, yo recabé opinión de otros profesionales porque yo veía que eso iba a ser un problema añadido muy grave a la situación previa que tenía mi hermana. Entonces decidimos finalmente que esto no se le hacía, y fue en esa situación cuando ella me dijo: quiero hacer mi declaración. Me lo dijo así, ya una vez que hubo pasado ese trance, no se le llegó a hacer la traqueostomía, la situación fue mejorando y, bueno, se recuperó, no te voy a decir que contra todo pronóstico, pero sí contra la opinión o a diferencia de lo que pensaba el intensivista. Y, bueno, ella me decía: yo quiero que quede constancia de cuáles son mis deseos. Y lo que yo les transmitía a los médicos que la estaban tratando es, no se trata de solo resolver su situación aguda de este momento, que yo sé que es lo que más os preocupa a vosotros ahora, sino que estas personas tienen una trayectoria de vida y cuando salgan de aquí van a tener que seguir con su problema previo o con el problema posterior que se ha ocasionado quizás por tomar una decisión precipitada y que quizás no es lo que esa persona hubiera querido. Por eso yo creo que es fundamental. Yo en mi ponencia, además creo que intento explicarlo con casos, creo que queda claro explicado con casos prácticos de otras personas que se han visto, que han tenido que afrontar esta situación.
Pues yo decir que la ponencia de la doctora Villar, Karina, para mí, es una ponencia que es de disfrutar. Sinceramente, lo importante y lo interesante de este conglomerado, de este cubo de Rubik de profesionales que hemos generado para hacer este curso, es que cada uno tiene su propia personalidad, su propia idiosincrasia, su propia forma de comunicar, pero todos y cada uno de ellos llegan. Karina, un verdadero placer haber compartido con usted el rato que tuvimos la fortuna de escucharla en su ponencia.
Pues muchas gracias, para mí también ha sido un placer. Bueno, y no me trates de usted, por favor. Y bueno, y con todos los compañeros, pues igualmente. Ha sido un placer colaborar en este curso y espero que a todos los que se inscriban pues les resulte muy provechoso.
Karina, también creo que es de justicia completamente el recordar también a otros tres ponentes que no han podido participar en el programa. Hablamos de doña Natalia Rubio, nos habló de sexualidad y discapacidad, tela, maravillosa la ponencia. A don Justo Herrán, perteneciente también a FEDER y a la Fundación FEDER, nos habló de redes europeas, entre otros asuntos, fantástico. Y don Santiago de la Riva, también otro peso pesado en la Fundación FEDER. La verdad es que hablamos de 13 más 1, 13 profesionales que conformaron este curso, y el uno, que soy yo, que desde la humildad de mi trabajo como entrevistador o periodista he sido capaz de aglutinar a este maravilloso grupo de profesionales. Pues señores, que lo tienen a su disposición para disfrutarlo y consumirlo. Un abrazo muy fuerte. El jueves que viene, mucho más.
Estás escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com. Salir ganando.
Son las 2, la 1 en Canarias.